ahora, como anunciábamos, vamos a hablar de un libro sobre Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional. No me pongas esto, porque no vamos a hacer propaganda política. Es un libro sobre Lacalle, pero déjame terminar. Escrito por un frente amplista, porque de hecho... Tampoco voy a poner el single de Frente Amplio, pero sí... Es un frenteamplista como Alfredo García, director de Voces, que está acá con nosotros. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo te va?
Bien, Ignacio, gracias.
11 rounds se llama el libro. Ya tenemos música de boxeo para ambientarlo. Se pegaron muchas piñas con Lacalle Pou. En realidad, yo por lo que he ojeado, y él mismo, mirá, en la última pregunta que le haces, ¿por qué aceptaste hacer el libro? Él responde, porque me gusta conversar contigo.
Es una mamadera.
Yo creo que... yo también diría, ¿por qué le hiciste 11 notas a Lacalle Pou? Otro mamadera y pico. Pero no, yo creo que la clave está en eso, ¿no? Porque me gusta conversar contigo, te dice él, ¿no? Y que un candidato de un partido de la oposición, como es el Partido Nacional, se anime, ¿ah?, a abrirse, ¿no?, en 11 rounds, ¿ah?, con alguien que notoriamente no es de ese palo, ¿no?, sino que está del otro lado, habla muy bien de vos, ¿no? Y esto yo ya lo he dicho mil veces públicamente a raíz de cosas que escribiste, que hiciste, de posturas que has mantenido, ¿no?, y que me hablan de que lo que tantas veces dije, vos podés ser de izquierda, de centro, de derecha, y que hay cosas que van más allá de eso y que son más importantes, y es, por ejemplo, la honestidad intelectual, ¿no?, la libertad, ¿no?, que te ha costado sus precios también.
Sí, sí, algunos de otros.
Pero que muchos lo valoramos, ¿no? Por eso la invitación, bueno, y gracias por estar acá, ¿eh?
Lo que habla bien es del candidato.
Sí.
Porque en realidad, te digo sinceramente, yo creo que no tenía ninguna obligación, ¿no? No. Y la verdad, yo lo he seguido desde hace 5 años, lo empecé a seguir. Y él sabe que lo he seguido y hemos tenido varias entrevistas con él y hemos charlado. Y se animó a hacerlo. Y en realidad no tenía necesidad porque se está jugando la presidencia de la República.
Claro.
Es uno de los dos posibles candidatos a que ser el próximo presidente.
Bueno, todos recordamos Pepe Coloquios.
Sí, claro.
Que hiciste algo similar con Mujica. Y vaya si le habrá generado problemas, dolores de cabeza.
Pero ganó.
Y vos sabés que yo pensaba, porque también hiciste con Pedro.
Y perdió.
Entonces, ¿este qué será?
Este es el bueno. Vamos a ver. Yo digo que son 11 rounds porque fueron 11 charlas, uh-huh, que estuvimos durante 4 meses. Nos juntábamos en los horarios que él definía, en plena campaña, primero en las internas y luego ahora la campaña por la presidencia. Y charlamos de todo tema. No puso ningún tipo de limitaciones. Uh-huh. No había una agenda acordada. Uh-huh. Yo elegía los temas.
Sí, sí, le preguntaste de todo, sí.
Lo que se me cantaba.
Y en algo que no es solo una entrevista, es un diálogo también.
Es un diálogo,
¿no? Porque vos, claro, sus entrevistas tenían ese perfil también. Vos comentás, opinás, sí, y se va dando un intercambio muy fructífero, creo yo, ¿no?
Y acá lo que se dio es pim pum, ¿no?
Sí,
palo,
sí,
y palo, ¿no?
Sí,
porque aparte, sí, debo reconocer que nos han cerrado varias veces, me pusieron contra las cuerdas.
Y vos a él, me imagino que también.
Sí, alguna que otra intenté, viste, pero es rápido, ¿eh? Cae sus clay un poroto moviendo las patitas, ¿eh?
Sí, te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es finalmente la conclusión a la que vos llegás sobre Luis Lacalle Pou?
Primero, que es muy pragmático. Yo creo que tiene la ventaja de ser de otra generación. Es una generación que no se ata a esquemas, ¿tá?, como la mía.
Claro.
¿Tá? Bueno, es de la tuya, vos sos de la misma edad más o menos.
Sí, claro, él tiene 2 años menos que yo, seguro.
¿Tá? Entonces, es una generación que no se ata a esquemas. Nosotros éramos mucho más rígidos. Sí. Él agarra lo que le sirve.
Porque también, a ver, cada uno es hijo de su tiempo.
Por supuesto, por supuesto. Y entonces, de ese punto de vista, ha agarrado cosas de un lado y del otro. Tiene una visión muy pragmática, muy abierta del punto de vista de no... Reconoce errores, reconoce ignorancia. Si no sabe de un tema, lo reconoce, cosa que en los políticos viejos jamás te reconocen ignorancia.
Ha reconocido que se drogó, por ejemplo.
Por supuesto.
¿No?
¿Sí? Él dice que sacó todos los cadáveres de antro del ropero.
Y es que cierto. Ya no le pueden sacar ninguno porque lo sacó él.
Claro, claro. Lo sacó él. Eso es una fortaleza.
Es un activo, la honestidad paga. Hoy,
exactamente.
¿No? En un político.
Sí, yo lo que lo considero es honestamente, intelectualmente es honesto. Uh-huh. Y
¿Tiene estatura presidencial?
Mide 1,70 nada más.
Eso te dije presidencial.
Bueno, vos sabés que el problema acá es qué político queremos nosotros como presidente. ¿Es el que sabe todo, el todólogo, el que es un cra y no se equivoca nunca? ¿O es el tipo que sabe sus limitaciones, arma equipos y consulta a gente que sabe más que él en otras áreas.
¿Lo pones en este segundo grupo, él?
Sí, yo creo que él sabe de las cosas las cuales ignora y que por lo tanto busca a los técnicos que él considera los más indicados para asesorarlo.
¿No es parecido a Vázquez en ese sentido? O sea, en el sentido de que no domina todos los temas, por un lado. ¿No?
Es que ninguno domina todos los temas.
No.
Algunos nos hicieron creer que dominaban.
Bueno, el Pepe, yo leí Pepe Coloquio, sí, y dije, vos, este sabe. Y sí. Es verdad, ¿no? Que lo que pasa es que una cosa es saber y otra cosa es gobernar.
Claro, ¿no? Son dos cosas diferentes. Yo lo que encontré en la calle de Pou es, primero, el saber de su propia ignorancia en algunos temas, reconocerlo y buscar gente que lo auxilie. Uh-huh. Algunos colaboradores estrechos de él te dicen, te cansa, vos terminás agotado cuando estás con la calle por la forma que tiene de escucharte. Es decir, o sea que vos hablás y él como te absorbe, es una esponja.
O sea que un tramo del libro, en uno de los rounds, donde creo que le preguntabas, en caso de ser presidente, después qué, y dice, quiero dedicarme a escuchar, ¿no?
Exactamente.
Pero escuchar a la gente.
Sí, sí, dice, sí, ¿no? sí. Él está muy posicionado, esto lo está preparando hace 5 años, ¿está? Yo hace 5 años que estoy siguiendo y estoy advirtiendo permanentemente a mis compañeros, decir, vos no lo subestimen, miren que lo de Pompita suenará muy lindo, pero tiene poco de realidad. Se está formando, se está preparando, está creciendo.
Vos decís que seguro sos, dentro de Frente Amplio, el que conoce mejor a la calle. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo tomaste la decisión de decir, yo voy a seguir a este tipo?
Mirá, es cómico, porque yo a los blancos en realidad los tenía como una colectividad, yo lo digo en el prólogo, una colectividad que no le daba ni bola. En el 2006 fui al acto que hicieron de los 170 años en el Palacio Peñarol, y ahí descubrí, digo, ¿y esto qué es? Porque me empezaron a cantar todos los marchos de Tres Árboles, cosas que yo nunca había escuchado en mi vida, y vi que todos la cantaban, ¿viste? Y estos muchachos, ¿dónde salieron?
Un fervor.
Claro, un fervor, una cuestión, ¿viste? Una mística, que dice, ¿y esto? Y en el 2011 lo entrevistamos por primera vez cuando él asume la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados.
Para Voces.
Para Voces. Lo entrevistamos y ahí se dio un diálogo muy interesante. Y 2011, era diputado nada más.
Sí.
Y a partir de ahí dije, incluso yo lo digo en el propio copete de esa entrevista, digo, ojo al gol con este que tiene, no tiene apuro para ser presidente y se está preparando. Uh-huh. El 2014 lo entrevistamos y ahí ya nos dimos cuenta de que venía como un adversario importante.
Vos escribís en 2014.
Sí.
El hombre venía muy baqueteado por la campaña electoral y encima de eso arrastrando una semana de gripe, lo que nos hizo suponer que estábamos en superioridad de condiciones.
Sí, exacto.
No solo nos respondió todo con una memoria prodigiosa, nos repreguntó él a nosotros, nos hizo matar de risa varias veces y se mostró como un hábil esgrimista con la ironía del sarcasmo. Teníamos en la memoria la entrevista de años atrás y nos encontramos con que aquel joven diputado se convirtió en un candidato a presidente. Joven, pero con todo el aplomo de un experimentado peso pesado. Quien lo compre por inmaduro, falto de boliche o poco preparado, puede ir pensando en reclamar su dinero en defensa del consumidor.
Bueno,
y esto en el 2014.
Claro. A partir de ahí, de que él pierde las elecciones, yo dije, este muchacho va a venir con todo para el 2019. Y lo empecé a seguir. Yo creo que lo digo con cierto grado de ironía, pero no tanto. Hay un grado de masoquismo en mí, porque fui a más actos de los blancos que del Frente Amplio. Me fumé todos los discursos, le conozco todas las muletillas.
Todas las críticas al Frente.
¿Sabes lo que se está escuchando? Que te digan, y el Frente es, el Frente no. Yo iba y escuchaba. Además de todos los grupos del Partido Nacional. Estuve en los 4 congresos que hicieron en Flores. Creo que fui yo y otro periodista, otro colega de búsqueda, creo que fue el único que fuimos. Los 4, 2 días fumándome los blancos, hablando, ¿viste?
Bueno. ¿Y todo porque tenías en mente hacer este libro?
Sí, yo tenía pensado que ya había hecho lo de Pedro y lo de Pepe, digo, este es el próximo. Lo tenía pensado, lo fui viendo de a poquito. Yo pensaba hacer otra cosa, pero como Leoni saca un libro de la biografía de él, que está bueno, porque además lo muestra tal como es, dije, esto es otra cosa. Y lo que el libro apunta es a ver el pensamiento más allá de lo coyuntural. No es la propuesta concreta para ahora, sino es qué influencia política tiene, cómo se define ideológicamente, qué pensamiento tiene del país, tanto sea a nivel de educación, de relaciones internacionales, de fuerzas armadas, es decir, ecología, lo que venga, pero a futuro.
¿Y por qué no pensaste en hacerlo con Daniel Martínez?
Porque ya lo hizo Antonio Ladra.
No, pues lo hizo, pero se acaba de publicar. O sea, bueno, en su momento, cuando se te ocurrió el de la calle, podrías haber decidido hacer Daniel Martínez.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo interesante de esto es el diálogo de dos visiones, de dos personas
está
que
bueno.
Piensan diferente, está bueno. Que son capaces de sentarse mano a mano a discutir, confrontando ideas, y que el diálogo se da y respetándonos mutuamente.
¿Y qué opinión tenés, te voy a complicar la cosa, sobre Daniel Martínez? Vos me decís que Lacalle te parece un tipo, ¿no?, que es pragmático, ¿no?, y que sin saber de todos los temas tiene la capacidad de rodearse de gente que sabe, ¿no? ¿Y el pelado?
El pelado lo que tiene es una gran formación, una gran trayectoria y formación de gestión en diferentes ámbitos. Es un mal comunicador. Yo creo que comunica mal.
Comparado con Lacalle, el debate, por ejemplo, ¿cómo lo viste?
Ahí estaban los dos muy acartonados. Yo creo que y los dos parecían monaguillos.
Sí. Cualquiera de los dos salió más duro de lo que es.
Exactamente.
Pero ahí, de todas formas, Lacalle salió un poquito más suelto, porque es más suelto.
Es más suelto habitualmente que Daniel, ¿no? Es decir, es más pero igual estaba duro. Yo se lo dije después, vos, no eras vos, eras otra persona, ¿viste? Entonces, yo creo que Daniel no comunica bien, le cuesta comunicarse, es medio entreverado, tiene un nivel de gestión interesante en varios ámbitos, y otra cosa que es importante, es formador de equipos, que yo creo que hoy por hoy los políticos no son todólogos, los políticos son formadores de equipos.
O sea que en eso se parecen.
Se parecen, los dos son de una... Aunque es más viejo Martínez, no es la generación de los 80, ¿viste? Ni del Pepe, ni de Tabaré, ni de Mujica.
Claro.
Es otra generación que tenía que haber asumido ya mucho antes, ¿no? Tenía que haber sido el presidente anterior, ¿no?
¿Cuál es mejor político?
¡Pah! Está bravo eso. ¿Qué es ser mejor político? ¿Viste? Yo qué sé. Yo creo que los dos... ¿Sabes la diferencia? Uno, a Martínez, si lo compras por poco resuelto, te equivocás. Es un tipo que ha marcado la cancha.
Él dijo, lo que piensa que soy baba fría
no están errando. Lo mostró la intendencia cuando eligió su gabinete, dejó afuera al MPP. La primera fuerza del Frente Amplio la dejó afuera y después nombró uno, medio de refilón.
Se paró frente a Dion.
Sí, exactamente, varias veces. O sea que no es ningún baba fría. A mi criterio le pesa su condición de socialista, que son medios blanditos, medios conciliadores, ¿viste? Eso va por cuenta mía. Lamento que los compañeros latas, pero bueno.
Pero los socialistas de ahora, los ortodoxos, no son tan blanditos. Pero
sí,
bueno.
Pero bueno, son...
Pero él no es de eso.
Son más bolche que socialistas, ¿no?
Ay, Dios mío, qué lindo.
Se lo he dicho. Bueno, no importa, ya a esta altura otro lío más. La piel de rinoceronte es un poroto al lado
de la
mía.
Está más allá de bien y mal.
Entonces, yo creo que no lo puedes comprar por justamente una persona que no marca la cancha. Marca la cancha, a veces demasiado. Le falta cintura, en algunos casos, para comunicar. Yo creo que es mejor comunicador Lacalle.
¿Llega mejor a la gente?
Sí, mira, yo lo viví, yo lo digo siempre, y se lo dije a Lacalle y no le gustaba a nadie. Mirá, yo veo, en vos veo lo mismo que en Mujica. Yo iba a los actos de Mujica, escúchame, iba a los actos de Mujica, donde estaban todos los ministros, el Tabaré y todo, se iba todo el mundo y la gente se quedaba con Mujica sacándose la foto, abrazándose, hablando con él, no sé cuánto. Con Lacalle Pou es lo mismo. Los actos de Lacalle Pou empiezan 40 minutos antes, que cuando él va llegando, va hablando con todo el mundo, y terminan 40 minutos después, ¿está? Con todo el mundo sacándose la foto, hablando. Yo siempre le digo, vos sos como el pequeño Mujica ilustrado, le decía yo, ¿no? Tenés la misma forma de comunicación.
¿Cómo calza esa definición que estás dando con el oligarca cajetilla que vive en la Tahona?
Y lo que pasa es que los prejuicios que todos tenemos, entre los cuales me incluyo, la primera vez que fui a la Tahona me perdí, yo nunca había ido a la Tahona, cuando fui por alguna de las charlas le hicimos en la casa de él, como que uno tiene la mochila del prejuicio, ¿viste? La calle Pou lo que tiene es tiene mucho más boliche de lo que uno piensa.
¿Está por fuera del pueblo?
Yo creo que no, yo lo he visto en muchos actos hablar con la gente común y corriente.
De a pie.
Y no son los cajetillas de Carrasco, ¿está?
Pero conoce esa realidad, porque lo que se le achaca por parte de algunos en el frente es que está en una burbuja y no conoce esa realidad del pueblo.
Yo creo que la conoce bastante más. Y un tema que quiebra una lanza de ese punto de vista. Tiene una gran sensibilidad social. Aunque parezca mentira, el libro lo transmite todo el tiempo. Es una cosa que digo, que a mí, esa es la cosa que me sorprendió.
Pero eso, ¿cómo lo percibís? Porque una cosa es lo que te digan, ¿no? Y otra que vos afirmes que la tiene, ¿me explico?
Pero una forma, cuando te empieza a contar anécdotas, te empieza a contar situaciones, te empieza a decir, te podrá gustar o no lo que dice Lacalle Pou, ¿está?
Sí, podés compartir o no sus propuestas.
Pero mentiroso no es. De eso me juego de que mentiroso no es, ¿está? Y dice cosas con lo cual discrepamos a cara de perro, ¿viste? Nos dimos como entre un corro. Pero mentiroso no es. Y demuestra una sensibilidad social que vos te das cuenta cuando alguien te está verseando, ¿está? No te está verseando. Está diciendo realmente... no sé si las herramientas que plantea son las correctas. Ahí podemos diferir, ¿viste? Pero que tiene una preocupación social, la tiene.
Vos sabés que lo que está diciendo me parece buenísimo. Y buenísimo, ¿no? Como puede interpretar blancos, que la verdad podrían decir, vos, vamos a grabar esto y lo vamos a pasar porque es la mejor campaña que le puede estar haciendo. No, Frente Amplista diciendo esto sobre la calle. Sí, y sí. También te pueden pegar muchos Frente Amplistas.
Sí, por supuesto. ¿Tá?
Pero creo que es buenísimo, ay, a ver, para el país. ¿Tá? Yo cuando leí el otro día, en caras y caretas, con el perdón de la expresión, puede ser de cuarta, pero que entrevistaban a Carolina Cose y decía, la oposición no quiere favorecer al pueblo, algo así. ¿No? Digo, qué insulto, ¿no? Y qué bajo que se cae en la política hoy.
Sí, ¿no? Y me parece que es absolutamente, es equivocado. Yo creo que más allá de quien gane las elecciones, el país lo tenemos que construir entre todos, ¿viste? Y acá no podemos seguir con la cuestión de división de 50 y 50.
Claro, que estos son los hijos de puta y claro. Nosotros somos los buenos.
Claro. No son ni los oligarcas, ni el pueblo, ni, ¿viste? ni los cafetillas, ni los pichis.
Porque aparte no cierran los números. ¿Qué me va a decir? ¿Que 50% del Uruguay es oligarca?
No cierra.
¿O no es pueblo?
No cierra. ¿No? Y no van todos a Miami, aparte.
¡Qué patinada!
Pero lo que digo, entendámonos, yo creo que lo importante del libro y de por qué lo quise hacer yo era de mostrar, primero, lo que piensa, si realmente tiene un pensamiento o no más profundo de lo que se le atribuye, salir de lo coyuntural, ¿tá? Y mostrar a la persona. Además, ¿quién lo influyó? ¿Quién lo marcó? ¿Tá? Buscarle las raíces de su pensamiento. Y tiene
¿Hablaste de su padre y la relación con su padre?
¿Poco? Sí, pero hablamos en el libro no. Ajá. Lo hablamos fuera. Te digo, yo siempre digo, si hubiera grabado la hora previa, ese era otro libro. Pero esa no me dejó. Porque ahí hablamos todo lo coyuntural, ¿viste? Es decir, nos tomamos el pelo y intercambiamos información, etcétera. Uh-huh. Fue muy divertido. Pero el libro, cuando se ponía a grabar, igual fue muy franco, ¿eh? Dice un montón de cosas que el cual yo lo busqué muchas veces por el tema de la propiedad. El tema de la propiedad lo tiene él, lo tiene como la propiedad privada. Sí, pues yo le digo, ¿por qué la propiedad? Y hablamos de la propiedad de la tierra.
¿Vos cuestionás la propiedad privada?
Ah, entre otras cosas, sí, claro. La tierra, por supuesto.
¿Tá? ¿Qué decir? ¿Que la tierra tiene que ser pública?
No, pero tiene que ser un bien de uso, más que un bien de... Yo no creo en las herencias, ¿viste?
A desalambrar,
desalambrar, exactamente. Y lo reafirmo.
Era la vuelta en el aire que me hiciste.
Pero más allá de eso, hablamos de un montón de elementos. Y él tiene una visión muy pragmática, muy interesante, ¿tá? Y se muestra como es.
Si yo te pregunto la principal revelación, o vos decís, la noticia de estos 11 rounds que tuviste como la calle, la bomba, porque con Mujica tuviste 200.
Sí, claro, pero Mujica es
la calle
es
no
es
Mujica.
Tirabomba total.
Sí, literalmente.
Tirabomba total. No tiene filtro.
Literal y figurativamente.
Mira, yo creo que las cosas más interesantes a mí que me llamó la atención es que él no está de acuerdo con que los lobbies sean secretos. Él dice, los lobbies que sean abiertos, como en Estados Unidos, que la gente, yo quiero saber con quién estoy hablando. Y no le gustan las corporaciones. Y hablamos de las Fuerzas Armadas, y yo le hablé, hablamos de la masonería, por ejemplo, hablamos del Opus, hablamos y dice, mira, yo no quiero nada. No me gustan los lobbies en ningún lado. En las Fuerzas Armadas, menos. Y dice, ni me gustan ni los tenientes de Artigas, ni la logia del Chucrut, ni nada. Es decir, plantea de que las Fuerzas Armadas no tienen que tener ningún tipo de grupos de presión. Uh-huh. Y eso, que lo diga un oligarca, entre comillas estoy diciendo, ¿no? Entiendan la ironía. Por las dudas. No,
está bien.
Que lo diga él sobre las Fuerzas Armadas en este momento, la verdad que a mí eso me sorprendió, ¿no? Mm. Y habla mucho de las ONG, defiende de las ONG, muchas de las ONG, cosa que yo las ataco bastante, muchas ONG, porque para mí son un curro. Mm. Él habla de que no, ¿viste? Y lo que más me sorprendió es que no se identifica con ningún pensador o con gobierno específico, agarra experiencias de personas y se define como un social libertario, social comunitario.
O sea, que está lo libertario, pero está lo social y lo comunitario.
Exactamente. ¿Tá? Eso es un tema que no te lo imaginas en él. Uh-huh. Pero
si saliera presidente, ¿cómo te sentirías?
Y bueno, que perdí el 12avo round, que es el de noviembre. Hay 11 porque el 12 es el de noviembre, que yo quiero ganarle por nocaut.
Está bien, ¿no? Pero obviamente no dirías lo que muchos en el frente están diciendo, que es por lo menos poco menos que se acaba el país.
No, yo creo que no se acaba. Entendámonos, no se acaba el país.
Con ninguno.
No somos ni Venezuela ni somos Macri. Yo creo que en ese aspecto.
Ni lo vamos a hacer.
Ni lo vamos a
gane
hacer.
Quien gane.
Gane quien gane. Claro. Entendámonos. Claro. Porque aparte, por suerte no va a haber mayoría parlamentaria. Y lo digo, por suerte. suerte no va a haber mayoría parlamentaria, ¿tá? O sea que va a haber acuerdos. Yo creo en la posibilidad de trabar acuerdos con políticas de país por encima de los bloques políticos frente a amplia oposición. Yo creo en eso y creo que es muy sano hacerlo. No te pongas así tan escéptico. Hay posibilidades reales. Sí. No me asuste los cucos de que los MPP y los Bolche vienen con mayoría, porque no es cierto.
¿No es cierto qué?
El MPP y los Bolche han transado muchísimas veces con un montón de cosas.
Pero que vienen con mayoría, sí. Pero vos decís que a la hora de alinearse... No, está bien, pero yo digo, el Frente, si gana, no va a tener mayoría.
No va a tener. Pero
conseguir los votos de la oposición...
Y yo creo que van a tener en la oposición interlocutores válidos, como la calle de Pou, para hacer... ¿Qué política vamos adelante? Yo creo que... Vamos a entendernos. Para mí, tanto Martínez como Lacalle, que son los dos posibles presidentes, yo tal vez lo descarto en esta oportunidad, yo creo que tienen la suficientemente conciencia nacional como para cruzar puentes y poder decir, señores, vamos a hacer una política de Estado con respecto a esto. Y lo veo tanto en el pelado como en Lacalle, lo veo en los dos.
Claro.
Y creo de que ese punto de vista ganamos como democracia. Entonces, no maniqueísmo, no viste blanco, negro, son todos delincuentes.
Yo veo mucho maniqueísmo y lo veo mucho más del Frente Amplio.
Hay de todo, ¿eh?
Sí, hay de todo. Precisamente lo veo mucho más, ¿no? En términos de blanco-negro y de demonizar al otro.
Sí, pero también, yo estoy podrido de escuchar que somos Venezuela.
Ah, no. ¿Qué político de primera línea del Partido Nacional, del Partido Colorado, te dice somos Venezuela?
Y...
Te condenan el no repudiar a Venezuela.
Claro, y que vamos camino para ahí, que no sé qué, ¿viste? Yo tengo una cosa, fundamentalismo yo los veo en los dos lados. Creo o quiero creer de que son minorías en ambos lados. Yo creo que la mayoría de la gente, tanto de un lado como del otro, tienen intenciones mucho más sanas y está pensando en el país, proyecto país. Hoy tenemos un montón de problemas, bueno, vamos a encararlo en serio, ¿viste? Y yo creo que cualquiera de los dos que puede ganar la presidencia va a tener la apertura como para cruzar el puente y traer al adversario, ¿viste?
Ojalá.
Creo que sí.
Mirá los mensajes que tengo. Este dice, felicitaciones por la nota. Cambié mi forma de pensar de Alfredo García.
Eso es lo que pensaba.
Y ganaste un cliente. ¿Dónde se compra el libro? Pregunta Nilda de Salinas.
En todas las librerías.
Ya está en todas las librerías. Otro, mira, te dice, si ese es izquierdista, yo soy nacional y trolo, dice.
Bueno, sí. Bueno, qué prejuicio, muchacho, ¿verdad? La flauta.
O sea que es un manja hetero el que escribe, ¿verdad? Sí, entiendo.
Yo
¿no?
también soy manja y hetero, las dos cosas, por la duda, ¿verdad? Y Bolche. Y
izquierdista también.
Izquierdista, no Bolche, y frentista.
Bueno, otros también, dice, ¿dónde pongo a seguir el libro? 11 Rounds se llama, entonces.
Mañana a las 7 de la tarde lo presentamos en la Feria del Libro, en el Salón Azul, que es grande, por favor, ¿tá? No me lo dejen solo. Vos estás exonerado porque tenés un programita de noche, entonces a vos te exoneramos.
Una entrevistita.
Esas suaves que vos haces. Pero mañana, y lo presentan dos amigos, Conrado Hughes y Juan Chiuní. Son los dos presentadores que los elegí por mediáticos, más que nada, y porque además son muy divertidos cualquiera de los dos.
Claro.
Te pueden llegar a decir cualquier disparate.
Claro.
Les garantizo diversión en la presentación del libro. Realmente son aburridas, la de mañana va a ser muy divertida.
Buenísimo, queda hecha la invitación. 11 Rounds, Luis Lacalle Pou, entonces el libro de Alfredo García, editorial Fin de Siglo. Bueno, muchas gracias, un placer. Gracias
a vos, Nacho,
por esto.
Esto fue una extorsión derecha, yo te llamé directamente y digo, que hay una entrevista, así que no me vas a quemar al aire.
Siempre voy a aceptar una entrevista contigo, porque me encanta tu manera de pensar, y ya te dije, ¿no? Sobre todo esa cabeza, ¿tá? Y me importa un huevo que sea de izquierda, o que otro sea de derecho, o que sea de centro. Yo creo que estas cosas son las que valen, y apostemos por eso, apostemos por libre pensadores, y por esa intención de construir puentes de la que hablabas.
Exactamente.
Ojalá.
Bueno, vamos arriba.
Gracias, querido.
Las cosas en su sitio.